Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio.
Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable.
Y más recientemente una transformación cognitiva.
Brutalmente informado de lo que te apasiona.
Es una actitud frente a la vida.
Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
Hola, hola, hola. Soy Robbie T. Fry, elgringolo.co, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de las personas que hacen que el mundo sea mejor. Una cápsula de tiempo donde yo pueda aprender sobre los modelos mentales, filosofías e historias de mis invitados y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y este episodio estamos escuchando a Marlene Garayzar. Marlene es cofundadora de Story. Story es una empresa de servicios financieros digitales que está enfocada en promover la inclusión financiera en México y obviamente América Latina. Actualmente, ellos dan acceso a tarjetas de crédito a las personas que no lo han logrado con bancos tradicionales. El equipo de trabajo de Story está basado en la experiencia colectiva del equipo fundador que suma 100 años de experiencia acumulada en México y a nivel global por su colaboración en compañías como Mastercard, Intel, Capital One, Morgan Stanley, GE Capital, HSBC y compartamos. Yo, Robbie J. Fry, soy un fanático en todo sentido de la palabra de personas como Marlene. Personas que por selección natural dejan grandes empresas para trabajar en un startup o iniciar un startup. Los fundadores no construyen una startup para hacerse ricos. Construyen una startup porque ven grandes agujeros en el sistema. Problemas que si no los resuelven, nadie más lo hará. En lugar de ganar millones, prefieren ayudar a millones. Y en las palabras de Marlene, en las fintechs puedo ser disruptiva y aportar valor a quienes las instituciones financieras tradicionales se los han negado. Soy una firme creyente e impulsora de la inclusión financiera en México. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen un desvío francés a México, de cooperación a startup, talento versus genio y mucho, mucho más. Por lo tanto, volviendo a la selección natural, yo no creo que una persona como Marlene pueda sobrevivir en una compañía típica. No es un entorno lo suficientemente rápido, el talento no es lo suficientemente bueno y los problemas no son lo suficientemente grandes. Creo que Darwin lo dice mejor. Los animales, a quienes hemos hecho nuestros esclavos, no nos gusta considerarlos iguales. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 155, la selección natural de Story, con the co-founder of Story, la maravillosa e increíble Marlene Garayzar. ¿Tu nombre?
Marlene.
Entonces, ¿qué tipo de nombre es?
Es francés, Marlene.
Ah, ok. Listo. Entonces, Marlene. Entonces, cuando pronuncias un apellido para no matarlo, cuando hago la introducción, ¿cómo pronuncias el apellido?
Garayzar.
Ok.
No te preocupes porque tengo uno. Este nombre me lo puso mi mamá porque era muy... Le gustó mucho el nombre cuando lo conoció, pero no era necesariamente fan de Marlene Dietrich, la actriz alemana. Le gustaba cuando ella conoció, supo de Marlene Dietrich, dijo, así quiero llamar a una de mis hijas. Fuimos dos. Ella escogió el mío y mi papá escogió el de mi otra hermana, Carolina.
Ah, ¿y dónde naciste?
Nací en la Ciudad de México, por suerte, porque en realidad yo estaba destinada a nacer en La Paz, Baja California Sur. Mi familia es de La Paz, de La Baja, de La Hermosa, de La Playita. Somos familia costeña en el norte de del país. Chistoso, mi nombre es francés. Y no sé si eso me marcó un poquito, porque al final terminé estudiando en París, aprendiendo francés, trabajando. Mi primera chamba en el mundo financiero fue en una financiera francesa 9 años, ¿no? Entonces, pero no sé si es por el marleno, que al final es una cultura que me gusta mucho, la cultura francesa, el idioma.
No, los nombres tienen mucho poder. Indando ¿cómo se llama tu mamá y tu papá?
Sí, mi mamá se llama Yolanda y mi papá Manuel.
¿Y tú yo vi que tú estudiaste en Monterrey, o no? ¿Sí?
En el TEC de Monterrey, sí.
Brutal. ¿Y finanzas?
Sí, no. Inicié yo, ¿sabes que yo quería ser diplomática? Mi tirada, y por eso hablaba francés, italiano, ya sabes, empecé a aprender idiomas porque yo quería ser diplomática, representar a México en otros países, trabajé en la embajada de México en Francia, ¿no? Por servicio exterior y demás. Y cómo entré en el mundo financiero fue realmente porque hablaba francés. Estaban buscando a alguien que ayudara a abrir una financiera francesa en México. Y me dijeron, y yo me acaba de graduar del TEC de Monterrey, estaba preparándome para entrar al Matías Romero. El Matías Romero es la escuela de diplomáticos en México y que tiene un examen durísimo, ¿no? Muy, muy estricto. Estaba estudiando y preparándome para eso, pero necesitaba también empezar ya a trabajar, adquirir experiencia. Y me dijeron, mira, el trabajo es sencillo, como todo es en francés, pues nada más necesitamos a alguien que sea inteligente y que sepa hablar francés y que tenga un perfil internacional, y tomé el trabajo, y ahí estuve 9 años. Entonces, fui creciendo tanto y me fue gustando tanto lo que hacía, que ya ya me olvidé del tema diplomático. También llega un momento en que te das cuenta que esos sueños que tú tienes de ser diplomático, ya en la realidad es muy distinto. O sea, si no estás metido en la grilla y en la política, o tienes palancas, en realidad es difícil que salgas adelante por tus propios méritos. Y ese no me gusta, la verdad.
¿Y en qué año fue eso? De esta invitación.
Estamos hablando del 2004. Yo me gradué en el 2004.
¿En cómo se llama la empresa que te invitó?
Se llama Peugeot Finance, o Peugeot Finance, como ellos dicen. Era de los autos Peugeot.
Listo. Entonces, ese es en 2004.
2004. Estuve 9 años.
¿Cuántas personas están rodeando que de verdad tiene su perfil y su capacidad de hablar francés? ¿O fue solamente primera persona, tú estás parte del equipo?
No sé, me dieron la oportunidad a mí, quizá les gustó. Y mi primer trabajo fue estar en calidad haciendo procesos, ¿sabes? Nada de experiencia, pero en realidad nunca he tenido experiencia para la primera chamba que tienes. Es imposible, ¿no? O sea, y al final lo único que hago es apoyarme de la gente que sabe hacer las cosas, pedirles ayuda, consejos, mentorship. Y así es como voy creciendo en general en mi carrera. Tomé la chamba porque hablaba francés, pero todo lo que hice ahí me lo enseñaron y lo fui. También yo me puse a estudiar y a aprender las cosas. Mi objetivo era certificar primero la creación de la SOFOL, en esa época SOFOL, que es una entidad financiera de objeto limitado, hoy es objeto múltiple, pero era crearla, armar el equipo, oficina, gente, luego dedicarme al tema de la calidad junto con el director general y certificar a la SOFOL en ISO 9000. Entonces, armé procesos, balance scorecards, métricos para todo mundo. O sea, ese fue mi primera chamba y mi escuela, porque después ellos, cuando yo estaba pensando dejar esa chamba para seguir en el servicio diplomático, porque ya había pasado mi examen, me habla mi jefe, me dice, es que quiero que seas gerente regional y empecé a crecer y ya, me quedé, dije, me gusta, disfruto mucho, es como mi familia, porque era una empresa. Sí, de un gran corporativo, pero una empresa pequeña en México, éramos 25. Y cuando ves nacer a la empresa, pues se vuelve algo bien importante y significativo para ti. Dejarlo es muy complicado, ¿no? Por eso me quedé 9 años ahí.
¿Por qué fuiste? ¿En hasta dónde?
Y me fui, Sí, me fui porque en realidad recibí otra oportunidad para entrar a una gran empresa que es GE Capital. Y era un crecimiento profesional. Yo tendría a mi cargo pues toda la cobranza de GE México y el portafolio de Brasil. Y era una gran, o sea, yo me costó muchísimo. Me hicieron una gran fiesta de despedida. Mi jefe me decía, por favor, no te vayas. Quédate a trabajar más tiempo, aunque sea desde tu casa, porque tu esposo viaja mucho y a lo mejor eso es lo que te está preocupando a ti. Donde sea que él vaya, quédate con él, pero no nos dejes, ¿no? Y le agradeceré toda la vida, pero era un paso que yo tenía que tomar. Seguir aprendiendo en GE fue otra gran escuela, porque la verdad es que como corporativo, GE tenía toda una estructura para una universidad para enseñarnos a ser líderes, para aprender en general todo lo que necesita tener un verdadero líder o manager. Pero pues llegó otra oportunidad también estando en GE y fui contactada por un headhunter que había contratado una fintech que quería abrir operaciones en México. Yo no tenía idea de qué eran las fintechs. Este headhunter de Londres me dijo que era una empresa fintech súper importante de Europa del Este, que tenía presencia en 9 países, que ofrecía productos financieros por internet en la página web, me la enseñó. Me pareció estupendo que pudiera hacerse esto usando la tecnología, porque la verdad es que no sabía. No, me abrió completamente mi perspectiva. Y por supuesto que dije que sí, porque eso es seguir aprendiendo, ¿no? Es algo nuevo.
Espera. ¿Esta empresa es Macri Franco?
No, esa empresa se llama 4Finance. Es un corporativo que se llama 4Finance. Tiene varias marcas y la marca que a mí me tocó abrir en México se llama Vibus. Todavía opera en México.
Entonces, 2004 hasta 2013 en la empresa francesa. Desde allá, GE, ¿cuánto tiempo?
Pues casi 3 años.
Y mira, necesito entender cómo tú es el mundo, cómo tú mueves.
Sí.
¿Estás feliz en GE? ¿Estás aprendiendo? ¿Te gustan tener como gente abajo, ser un líder? ¿Cuál es? Porque StoryCard, que yo imagino, es como noche y día comparado a que tú has hecho. Menos de aprender.
Esta es mi pasión. No, mira, te voy a decir, las oportunidades se presentan y como yo veía, no estaba... Yo te puedo decir, honestamente, que yo no era feliz. Porque una cosa es que te vaya bien profesionalmente, te feliciten, ¿no? Oye, Marlene, que bueno, mira, creces el equipo, responsabilidades. Qué padre, ¿no? Digo, eso te pega al ego. Pero eso no significa que yo me sintiera realizada y feliz con lo que hiciera. Yo lo que necesitaba, mi esposo sabe perfecto, necesitaba como hacer algo que tuviera más sentido social. Yo le decía a él que quizá me tenía que ir a trabajar a gobierno, porque yo era la única manera en que veía que podría servir a la gente y tener un impacto y ayudar a la gente, ¿no? Pero estar en GE fue una gran escuela y la verdad es que todo lo que GE me dio en términos de aprendizajes corporativos y la de la universidad, o sea, tomé todos los cursos que pude tomar para enriquecerme y crecer. Pero cuando vi la oportunidad de hacer algo diferente, dije, voy a explorar por este lado a ver si mediante los préstamos masivos puedo ayudar directamente a la gente en México.
La decisión más por la oportunidad de ejecutar algo distinto.
Algo
por
distinto. Los préstamos. A mí me ofrecieron, abre una oficina, abre tú la empresa. Yo nunca lo había hecho y entonces dije, sí lo puedo hacer porque sé los procesos de customer service, todo lo que tenga que ver con el servicio financiero, ya lo he hecho. En mis 13 años anteriores lo hice, 13, no, como 12, ¿no? Entonces, me aviento. Yo abro la entidad en México, pasé sus pruebas, exámenes y todo lo que me hicieron para esto y tomé la oportunidad y mi primer día de trabajo fue en Letonia, a conocer la empresa y después de pasar ahí varios días y de ir aprendiendo de ellos, regresamos a México, no estaba sola, estaba con otras 2 personas y entre los 3 abrimos la compañía en México. Fue súper divertido y aprendí muchísimo porque el tema que yo desconocía es el poder hacer el underwriting de riesgo utilizando data alternativa, hacer modelos de riesgo diferente. O sea, en mi vida pasada yo había aprendido muy bien cómo hacer revisiones de riesgo para aprobar, porque yo tenía el equipo a mi cargo, utilizando data la información de buró de crédito, los ingresos, ya sabes, lo tradicional, lo que todo mundo pide, y hacer una evaluación de riesgo y determinar si se autoriza o se rechaza un préstamo. Eso era lo que yo tenía en mi escuela, ¿no? Y entrar en el mundo fintech, contestando a la pregunta que me diste al inicio, ¿no? O sea, ¿qué es fintech? Pues es utilizar plataformas tecnológicas para ofrecer productos financieros. Y aunque la banca tradicional o las instituciones tradicionales utilizan algo de tecnología, la verdad es que es muy limitado el uso que le dan. Y en esta primera compañía donde yo entré, en For Finance, invertían muchísimo en tecnología, mucho. Utilizaban data analytics, no solamente para la originación, el underwriting, sino también para cobrar de forma eficiente. Había un score de cobranza, a quién le tienes que marcar, a quién ni lo molestas, ¿no? A lo mejor la misma data te va diciendo quiénes olvidan el pago, pero son buenos pagadores, nada más necesitan reminders. Ese tipo de cosas te hace ser cost efficient. Y entonces estuve ahí el tiempo que yo considere suficiente para seguir aprendiendo, porque es que me vas a conocer. Yo el tema es, me gusta estar donde esté aprendiendo y esté resolviendo problemas que yo encuentro o que me piden resolver.
Yo quiero preguntarte, mira, eso es muy importante para mí, es porque como tú estás en debt collection, ¿correcto?
Ajá.
Entonces, yo vi StoryCard, alguien puso, no sé en qué blog post, donde vi una mujer en el nombre, me encantó, vi la página, es chévere. Yo veo que hay una desconexión fuerte entre que ustedes hacen en que hiciste. Yo no sé si es la forma que yo veo desde afuera de este mundo. Esta gente quiere que tú prestas, no me importa qué gastas, si tú pierdes, porque yo quiero capturar tu plata y ganar plata a veces préstamos. De verdad, no me importa cómo vas con tu vida, porque mi objetivo es ganar plata.
Exacto. Sí.
Que están cambiando. ¿Cuál fue su motivación en esas empresas de hacer esta cosa día de día de día? ¿Fue el reto de crecer los números? Tú eres una persona muy racional. ¿Dónde sacaste valor en este? Imposiblemente estoy equivocado.
No, totalmente. Y es que yo necesitaba aprender cómo funcionaba este tipo de servicios digitales, porque en ese entonces en México existían dos empresas haciendo esto y varios jugadores europeos queriendo ofrecer el mismo producto en México. Entonces estuve corto tiempo, en realidad estuve nada más un año ahí y después me fui a una similar también para hacer lo mismo, implementar, abrir la oficina en México, hasta el punto en que dije, no es lo que yo quiero hacer. Lo sé hacer, no lo quiero hacer porque a mí no me llena. En realidad no estoy ayudando a la inclusión financiera como yo quisiera. Y entonces tuve un jefe en mi primera fintech, tuve un jefe que era el Chief Risk Officer. Y él sabía que yo buscaba otra cosa, ¿no? Que quería emprender, que quería hacer algo diferente y un poquito más con impacto social. Y él me dijo, tengo un amigo que trabajó conmigo en Singapur, en Mastercard, y quiere hacer así lo que tú me estás contando, él me dijo, y que no sabe tampoco por dónde empezar. Y nos presentó por LinkedIn, ya sabes, Marlene, conoce a Vin, pues platiquen, a lo mejor hacen algo juntos, ¿no? Y estuvo padrísimo porque Vin y yo, el otro co-founder y yo, empezamos a platicar lo que se podría hacer. Me emocionó muchísimo que él estuviera también buscando hacer inclusión financiera. Y yo le dije, le presenté números y le dije, tiene que ser México el primer país de Latinoamérica porque esta es nuestra brecha enorme de inclusión financiera y por ende inclusión social. Tenemos que hacer algo y la tecnología nos puede ayudar por esto. Y todas mis experiencias que yo tuve antes en estas fintech me ayudaron a tener esa claridad de hacia dónde quería ir. Por eso cada una de mis experiencias, primero que me haya atrevido a emprender, ¿no? Porque prestar dinero no es fácil. Si no lo haces bien, se pierde mucho. Y si no eres responsable también, la verdad es que el negocio no dura, ¿no? Entonces, mis experiencias pasadas me ayudaron a conocer que habían otros canales de ofrecer financiamiento a la gente y que se podía hacer de mucho mejor forma, de mucho más eficiente en muchos sentidos. Y entonces, entre Vin y yo, él vive en Washington. Entonces, voló a México y empezamos a trabajar, a chambear juntos esto. Vino Sherman, que es otro co-founder, y entre los tres empezamos a armar esta visión que teníamos de Story y a crear Story. ¿Qué es Credit Franco? Credit Franco es mi primer intento de emprender. Fue un mini proyecto porque yo tenía que probarme como emprendedora, ¿no? Y el producto que yo ya dominaba era el préstamo de un solo pago. Es un producto bien sencillo, lo lancé súper rápido con ayuda de las personas que yo ya conocía y estuve prestando pues un año y cachito dinero y haciendo y conociendo qué es el emprender. Pero mi tirada era hacer story. Y conocí a la gente correcta, por eso estoy con Bean, con Sherman, y después invitamos amigos que ellos conocían de Capital One, unos genios. Uno de ellos es el CTO, y el otro es el Chief Risk Officer. Y entre los cinco estamos haciendo cosas increíbles en Story. La verdad es que estamos logrando hacer este sueño de inclusión financiera. Las motivaciones son diferentes para cada founder, ¿eh? Mi motivación sí era inclusión financiera. Y el más chistoso es nuestro Chief Risk Officer que dice, yo no quería ya estar en corporativo y usar corbata, yo ya quería ser startup, pero esa era su motivación. Y Sherman te diría, yo estaba en mi crisis de mediana edad, tiene 43 años, estaba en mi middle age crisis y yo quería hacer algo. Esa es la motivación, ¿no? Entonces, al final nos conocimos los cinco. No éramos amigos antes. Algunos de ellos se conocían, pero tampoco eran los best friends. Y ya estamos los cinco desde el 2000, finales de 2018 juntos.
Necesito más detalles en cada aspecto. Entonces, voy a arrancar. Primero, ¿cómo se llama tu esposo?
Armando.
Tú mencionaste en un talk que hiciste con una mujer de FinTech, FinNow, que él es un emprendedor.
Él es emprendedor. Teníamos un acuerdo nosotros. Él era el emprendedor y yo era la que tenía el trabajo estable. Yo, ya sabes. Pero no pude contenerme, ni modo. Cuando hablé con él y le dije, llegando justo cuando conocí en persona a que volaron de Washington, Bean y Sherman, estábamos echando mezcalitos y planeando lo que queríamos hacer de la empresa juntos. Y llegué a mi casa y le dije a Armando, ya conocí a las personas con las que voy a emprender. Y él así como que emprender. Si teníamos otro acuerdo, tú no ibas a emprender, tú eras el ingreso fijo de la familia y yo era el que iba a poner un poquito de riesgo, ¿no? Porque él sí, era así, desde el principio él creó su empresa y un antro, ¿no? También un nightclub aquí en México y demás. Pero yo también quería hacerlo. Yo siempre trataba de opinar y ayudarle y demás, pero no era mi negocio, es suyo, ¿no? Entonces siempre tuve esa cosquillita de yo también quiero emprender. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con quién? Todavía no sé, pero lo voy a hacer.
Pero ¿cómo, Marlene, llegaste a la idea de ser emprendedora? Porque posiblemente fue cuando tú tuviste que arrancar una empresa desde cero, desde ropa.
Claro.
Tú aprendiste, dije, pucha, si ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo.
No es tan difícil. A ver, viéndolo a él ayudó mucho, ¿no? Viendo que cuando tú te dedicas bien y tienes claridad de hacia dónde quieres ir, que era lo que yo veía en él, lo puedes lograr. Pero cuando me salí del mundo corporativo, de estar de cierta manera en esa zona de confort, porque es eso, es una zona de confort, te va bien, sigues creciendo, te alimentas tu ego, ¿no? Porque vas creciendo en el ladder ahí corporativo. Pero cuando salí de esa zona de confort y me entré al mundo startupero, es que me di cuenta de que yo podía hacer mucho mejor de lo que estaban haciendo ellos. O sea, yo honestamente, esa es la verdad. O sea, te das cuenta de que dices, ¿es en serio? ¿Ellos están haciendo eso? Yo sé más. Yo puedo más. Yo puedo hacerlo mejor porque además, en lugar de que alguien me pague para hacer estas cosas, lo voy a hacer por mí y lo voy a hacer a mi manera en lugar de estar ejecutando las instrucciones y la visión de alguien más. Ahí fue donde cambié mi visión un poco. Y siempre le decía a mi esposo y le decía a mis amigos que mi karma no está bien porque yo no estoy haciendo el bien por nadie. O sea, tengo talento, tengo muchas ganas de trabajar y estoy haciendo muchas cosas importantes, pero ¿y cuál es el impacto que al final tiene para la gente? Nada. No estoy haciendo el bien a la gente de a pie. Eso, pues, no está padre, no me gusta. Al final no me hace sentir feliz con lo que estoy logrando, creo. Ese era mi drive, es ese, el poder hacer algo.
Dos preguntas allá. El primer startup que tú hiciste con estos préstamos pequeños, ¿cuál fue la idea? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué terminaste con eso? Y este semilla en su materia gris sobre ayudar a la gente, ¿fue algo que tuviste? ¿Fue una evolución? ¿Es de tu familia? ¿Por qué finalmente diste cuenta que este no es para mí? Necesito hacer algo más.
Yo creo que es de mi familia porque también somos una familia clase media de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en buenas universidades, pero no porque mi familia tuviera esa posibilidad económica de pagarla, ¿no? Yo lo busqué, beca y demás, y lo mismo mi hermana. Mi hermana estudió en Universidad de Chicago, en ITAM y demás, pues es por méritos. Pero también venimos de una familia que no es rica, tenemos familia de todo tipo, y estamos convencidos de que nosotros, si tuvimos esta suerte de poder tener una mejor educación y una visión y una perspectiva, y también de viajar, ¿no? Porque eso también te abre muchísimo tu visión y tu perspectiva. Creo que tenemos de cierta manera una deuda para retribuir en el país. Mi hermana es economista, mi esposo también, los dos son muy clavados en temas sociales. Les gusta mucho y por eso estudiaron lo que estudiaron, para trabajar para gobierno. Es imposible, viviendo una realidad en un país como la que vivimos, vivir en una realidad como la que vivimos, es imposible que tú estés alejado, ignorando esa realidad. Cuando tienes en tus manos cambiar las cosas, poquito o mucho, hay que hacerlo. Y eso es lo que a mí me motiva. Siento que yo puedo hacer mucho más, ya ahora que conocí que se pueda utilizar la tecnología y que además he tenido la oportunidad de conocer esas personas que me han ayudado a hacer lo posible, ya sé que puedo hacer inclusión financiera, ese es el tema. Sé que puedo ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida a través de las cosas que yo ya hice en el pasado y que no necesariamente están teniendo el mismo impacto. ¿Sí me expliqué? O sea, a lo mejor, en pocas palabras, es haciendo lo que yo ya sabía hacer. Y bueno, con las nuevas cosas que he aprendido como emprendedora, creo que hoy en día te puedo decir que en Story estamos impactando la vida de millones de personas gracias a los productos financieros y la tecnología.
Yo entiendo la parte a ver cómo funciona una empresa. Este no es estúpido, ¿por qué hacemos de forma? Pero no sé si tú también viste la gente que está faltando acceso a estos productos, o solamente cuando empezaste a soñar más allá, empezaste a conectar los puntos, o siempre la gente estaba en el core de sus pensamientos, o si la función primero fue el core y después la conexión a las personas.
Sí existe, desde el tiempo en que yo estaba metida en el mundo corporativo, de mi parte, yo sabía que existe gente que no estaba atendida, pero no le prestas atención. Y es imposible no darte cuenta, ¿no? En la calle lo ves, ves la necesidad de tener métodos de pago que no sean efectivos, ¿no? Ese tipo de cosas las vives en el día a día. Sin embargo, nunca dediqué el tiempo a resolver esos temas, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo corporativo, más bien mi idea era abrir, porque en algún momento, en alguno de mis viajes, vi que había la posibilidad de ayudar a las personas creando talleres, enseñándoles cómo hacer arte, o sea, enseñando las técnicas para hacer arte y poder vender ese arte a muy buen precio a los turistas extranjeros y mejorar su calidad de vida y no la típica artesanía que venden en la calle y la malbaratan, ¿no? Cuando es trabajo muy bueno. Entonces, estaba como pensando cómo, adicional a mi trabajo corporativo, impactar a la gente socialmente. No había conectado los puntos de que se podía hacer con los servicios financieros, que era lo que yo ya hacía. Entonces, yo sí necesité de estar en el mundo fintech, aunque no haya sido mi primer emprendimiento, yo sí necesité entender que la tecnología se usa para el tema social. Mi drive siempre fue social, pero no sabía cómo hacerle hasta que entré a la fintech. Y entonces ahí ya me di cuenta de que, claro que se puede.
Para la historia con Bean, ¿cómo fue el sueño, la construcción? Hasta Ed dijo, listo, me voy a México.
Así tal cual, se lanzó a México.
¿Cuál fue el primer startup que tú hiciste y por qué?
No, fue Credit Franco. Y sí, Bean estuvo ayudándome en ese startup y otras personas más con las que yo ya no estoy en Story. Un producto más sencillo, la tarjeta toma tiempo, ¿sabes? Es un producto complejo. Y mientras el área de tech nos apoyaba a desarrollar la tarjeta de crédito, que ya era el producto que teníamos muy claro ofrecer, yo tenía cierto tiempo para emprender, aunque sea un micronegocio, porque era muy pequeño. Credit Franco ya está, la verdad es que así chiquitito el negocio. Pero ya lo conocía, no sabes lo sencillo que fue para mí implementarlo, contratar a un pequeño call center y operarlo, automatizarlo y demás. Era nada más mi primer microemprendimiento, entonces, pero mi mirada y mi foco está en Story. Y de hecho, para Credit Franco, pues nos fondeamos con Friends and Family, entonces era un micronegocio que yo ya sabía hacer.
¿Y dónde consigues el fondo para respaldar como este es con Friends and Family? ¿Fue como este fondo para prestar, en saber cuánto es recapturando, cuánto es ahorrando, o cómo funciona este?
Para Credit Franco sí, o sea, Friends and Family, pero para Story no, ahí sí hicimos una labor de los cinco, pues yo era la única conociendo el mercado mexicano, la operación, cobranza, customer service, que me dediqué en un principio a eso, y eso fue nuestro acuerdo. Bean se dedicaría al tema de finanzas y de raising capital, empezar a hablar con inversionistas, pitchar a muchos inversionistas la idea. Ese es otro journey que tuvimos. Primero Bean, que fuera el que se dedicaba exclusivamente a eso, y los otros tres también igual que yo operando, ¿no? Sherman en producto, GY en risk y nuestro CTO, pues, haciendo posible la arquitectura del sistema, ¿no? Ese fue el inicio y empezamos a levantar capital. Tuvimos un capital inicial de $1.5 millones que logramos con fondos pequeños que ya nos conocían. Al final, sí hemos utilizado nosotros lo que hemos acumulado en la experiencia y en contactos a lo largo de nuestros años. En conjunto, todos venimos de la industria financiera, los cinco. Venimos de empresas grandes. O sea, creo que te había mencionado ya que Bean viene de Mastercard y de Boston Consulting Group. Conoce gente y los demás de Capital One. Entonces, quien primero creyó en nosotros, pues es alguien que trabajó en Capital One y que dejó Capital One para emprender. Y ha sido también un mentor para nosotros porque fue el primero en abrir camino, ¿no? Y él fue el primero en confiar y en invertir en las personas, en nosotros cinco. Y a partir de ahí, a nosotros al demostrar que podemos generar esa atracción, que existe en general esta demanda en el mercado por el producto que nosotros estamos ofreciendo, hemos logrado hacer las cosas que nos permiten tener unos units economic muy buenos que los inversionistas les atrae sobre nosotros, ¿no? ¿De qué están haciendo estos para tener un costo de riesgo tan bajito, para tener esto, ¿sabes? Y o un costo de adquisición también muy bien controlado. Entonces, a pesar de que Bean estaba enfocado en hacer los primeros screenings, los siguientes hemos estado involucrados los cinco, ¿no? Juntos, hablando de cada uno de lo que nos corresponde. Yo más de la parte local, porque soy la única mexicana.
Pero estás olvidando, necesito los detalles primero.
¿Cómo? Siento que ya ¿listo? Te di muchos detalles.
No, nada. Un amigo te presentó a Bean en LinkedIn, ¿correcto? Ajá.
Sí.
Tú escribiste bien y qué dijiste. Hola, soy Marlene.
No, él me buscó luego. Es que yo también yo estaba chambeando muy enfocada en mi rollo y yo decía, pues sí se va a dar, pero pues no sé si sea él o sigo buscando aquí en México, ¿sabes?
Pero él para montar en Credit Franco o la evolución de Credit Franco.
Con miras a Story y juntos iniciamos Credit Franco, pero era temporal, era como una prueba nada más.
Pero la idea con Story fue antes de Bean o después de Bean.
No, de Story juntos, Bean y yo.
Entonces, mente, estoy haciendo escuché que tú estás mirando, tratando de solucionar el mismo problema, el mismo
sí,
rollo.
Exactamente.
Okay. Me dijo, interesante, seguimos platicando.
Y eso es una entrevista, ¿no? Porque tienes que ver si es el socio correcto.
Pero tú estás buscando socio.
Claro, yo no iba a hacerlo sola porque necesitas en negocio fintech saberle, ¿no? O sea, como mi tirada era hacer préstamos, necesitaba quien supiera hacer préstamos, riesgo y demás.
Pero, pero estás buscando Bean para Credit Franco.
Pues para emprender en general, no tenía claridad cómo se iba a llamar la marca, pero sí. Lo hicimos juntos, pues.
No entiendo cuál es la transición, la separación entre Credit Franco y Story Card.
O sea, Credit Franco fue nuestro primer intento, Bean y mío, de empezar a emprender. No era el producto que queríamos, era simplemente el inicio para empezar a entender cómo estaba el riesgo, el mercado, la gente, el interés. Y mientras estábamos en Credit Franco, hicimos mucho listening de los clientes, qué producto querían, ¿no? La tarjeta era lo que pensábamos, lo validamos en Credit Franco. O sea, a estos clientes les hablamos, sí, les hablábamos y les decíamos qué producto necesitas, qué pain point tienes, qué quieres resolver, bla, bla, bla. Y es así como sale Story.
Entonces, ¿cómo convenciste a Bean de ir a México? A todos lados, yo entiendo el tamaño de mercado, que es como gigante, pero ¿cuál fue la razón de Bean trabajar contigo, ir a otro lado? Ahora está en Washington, no estaba allá. Entonces, ¿cómo fue la conversación? Donde dijo, listo, de una, hágale pues, yo lo hago.
Pues después de tener pláticas así como tú y yo, de cuál era mi visión y la suya, dijimos, tenemos algo muy parecido, puede ser diferente en qué producto queremos hacer, puede ser diferente porque yo quería una cosa, porque yo ya venía del tema de préstamos en línea, ¿no? Para mí me parece lo más sencillo. Y al final así fue, empezamos con lo sencillo, Credit Tranco, y después en camino a lo más complicado que era una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces conjuntamos las visiones. ¿Cómo lo convencí de venir? Así le dije, vente a México, ven a conocer México, porque para empezar, o sea, tú puedes ver los números fríos de la economía mexicana en INEGI y en Banco de México, pero tienes que venir aquí a conocer a la gente, a platicar con la gente en la calle, a conocer lo que necesitan, a ver las necesidades reales de la gente de a pie en la calle. Entonces lo traje a México, no sé cuántas semanas se quedó, le renté por ahí un Airbnb, y a pasearlo por México para que viera cómo, o sea, México, Ciudad de México, porque tú sabes que hay muchos Méxicos. Tampoco lo llevé a la sierra, no, en Chiapas, ni mucho menos. Entonces fue fresa porque le faltó conocer lo bueno, ¿no? O sea, donde realmente se necesita inclusión financiera. Pero con lo que vio aquí, como primer approach, está bien, es suficiente, ¿no?
Yo no sé quién es más loco. ¿Vos o él para creer en ir a México, o vos con tu capacidad convencer de ir a México? O sea, aquí es el mercado.
Aquí es vamos el mercado. Vamos a hacerlo. Y se lo validé con números, ¿no? Porque le presenté también a gente que yo conocía de México, ¿no? Que se dedica a la industria. O sea, creo que los números también te validan que se necesita un producto como el que estamos ofreciendo hoy en día. La inclusión financiera, de verdad. O sea, en 2018 había una penetración del 14, ahorita creo que hay del 12, por la pandemia, con el producto tarjeta de crédito. En lugar de que haya mejorado, empeoró, ¿no? Porque ahora hay menos tarjetas de crédito, porque ya no hay tanto apetito de riesgo de los bancos. Si se necesitaba en 2018, ahora se necesita más, Robbie. O sea, vamos en retroceso. Y espero que sea ese factor que contribuya a seguir adelante, a dar acceso, acceso, acceso. Esa es mi palabra favorita, acceso. Y a partir de ahí crecer a la gente, ¿no? Crecer juntos. Lo convenzo de venir, y no solamente a él, sino también a Sherman, que es el otro. Y los tres locos a empezar, o sea, y ya se fueron de aquí a seguir viendo los planes de levantar capital y esto. Y yo a encontrar gente, porque para empezar a operar necesitas empezar a reclutar, y a eso me dediqué los primeros meses, abrir oficina.
Ustedes dijeron, listo, vamos a intentar eso por esta cantidad de tiempo. Si no funciona, paramos. ¿Fue abierto? ¿Fue algo escrito? ¿O fue más listo? Hacemos.
Hacemos y ya.
Holy shit.
Sí. Es que hay que atreverse. Luego me preguntan así, ¿qué consejo das? Pues aviéntate a hacerlo. O sea, tienes que hacerlo y vas aprendiendo en el camino. A ver, tampoco seas irresponsable, y si vas a dejar tu trabajo y tienes una familia que mantener, hazlo de forma planeada. Tienes que ver con quién vas a asociarte, porque si, por eso, ¿sabes qué? Yo creo que para emprender sí tuve que haber vivido lo que viví antes, para abrir mi panorama, para tener experiencias, haber trabajado en riesgos, customer service, operaciones y demás. Conocí mucha gente en la banca tradicional mexicana, que hoy en día quieren venirse a las startups, a las fintech, y están innovando. Y esos contactos me suman mucho. Tengo muy buenos colegas, muy buenos amigos, que de los que yo aprendí en el pasado, y ahora me dicen, enséñame, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Está padrísimo. Entonces, creo que es el camino correcto, ¿sabes? Yo tenía que vivir esas etapas para emprender, y ahorita como emprendedora sentirme más enganchada. Ya sé hacer las cosas, no lo sé todo, pero ya las hice, pues, y creo que no lo hice mal, ¿no?
No. ¿Qué dijeron la gente para cambiar StoryCard? ¿Y dónde salieron el nombre StoryCard? ¿Cómo fue este job to be done que tú encontraste? ¿En cuándo ustedes dijeron, eso es? Me imagino el momento que tú encontraste este problema es cuando el crecimiento de los unit economics es capaz de generar 32 millones en como una ronda de inversión, porque los números son tan espectaculares, ¿no?
Sí, fíjate que cuando estábamos en Credit Franco, no todo el equipo que está en Story estaba en Credit Franco. El equipo Credit Franco es un equipo bien pequeñito porque no se requería más, la verdad. Entonces, Credit Franco iba muy bien, pero lo mismo, no era un producto que al menos a Vini, a mí y a Sherman, a los tres, nos hiciera sentir orgullosos, porque pues el producto de... Tampoco es que ese producto en realidad impacte muy de forma importante el buró de crédito de la gente. No, casi no tiene peso en el score, ¿me explico? Y es un préstamo que te saca de emergencia, pero no tiene A diferencia de la tarjeta de crédito te da más acceso y te genera un historial que realmente te ayude a tener acceso a otros productos bancarios a un menor costo. Entonces, era un producto sencillo de sacar, nos ayudó a entender bien el mercado, nos ayudó también para hacer muchas sesiones de Customer Focus y de para escuchar a la gente. Si tú le hablas así como cualquier persona a alguien y quieres entenderlo, te van a decir, estás loco, o sea, si quieres te comparto y lo que pueda, pero no te conozco, ¿no? Pero cuando ya tienes una compañía que está dando servicios financieros, es más fácil que a través de esta misma compañía hagas un mejor entendimiento de los customers o de los customers potenciales. Y eso me ayudó mucho, Credit Franco. Hablarle a todos los aplicantes, que eran miles, ¿eh? A tomar segmentos que nosotros queríamos hacer este customer understanding para ir trabajando nuestro... el que era en realidad nuestro proyecto, que era Story. ¿Cómo nace Story? Los 15 o 10 empleados que en esa época estábamos en Credit Franco, todos trabajamos, y también los nuevos que ya teníamos contratados, pero solo para Story, trabajamos en este proyecto que no sabíamos cómo se iba a llamar. Tuvimos varios nombres que fueron votados, pero al final se quedó Story porque fue un nombre que de hecho se le ocurrió a Arturo, a alguien que estaba en el equipo de marketing. Story, la palabra en sí mismo en inglés, español y en otros idiomas, representa algo similar, ¿no? Hacer historia o ser parte de la historia de alguien. Y lo que queremos es crear este banco digital, y esa es mi tirada, crear un banco digital que sea parte de la historia de millones de personas en México y en Latinoamérica, de su historia financiera, para poderles dar inclusión social. Darles préstamos y productos, aunque sea ahorita una línea pequeña, que les abran las puertas. Ese es el objetivo de Story. Por eso nos llamamos así.
Entonces, ¿es similar, Marlene, a Nubank? ¿O diferente, mismo mercado? ¿O es...?
Diferente. Te voy a decir por qué. Por lo que yo he visto en su forma de comunicar y más o menos, en general, lo que están transmitiendo en sus mensajes, al menos en este país, en México, es que le digas que no al banco y te vengas con nosotros. Pero yo no quiero que le digas que no al banco. Yo quiero, darte un servicio a ti, para ti, que el banco te dice que no. ¿Me explico? Yo no estoy tratando de competirle al banco, porque los bancos tienen un segmento que ya están sirviendo con un nivel de ingresos, que muchos mexicanos, millones de mexicanos, no tienen. Entonces, yo quiero ser el banco digital que democratice el acceso a los servicios financieros de calidad. Y para eso uso la tecnología. Eso es lo que hago en Story.
Para ver qué pena si lo escuché bien, ¿cuándo fue la transición de hablar con los clientes? Decir, ellos necesitan una tarjeta.
Pues yo diría que como al mes 8 de estar operando, bueno, porque también si creas Credit Franco, una marca y demás, la tienes que prestar atención, operarla bien. Pero como al octavo mes, en donde ya teníamos... Ya habíamos entendido lo que era empezar una compañía financiera, donde yo ya había empezado a aplicar por la licencia SOFOM. Para mí era importante empezar el negocio Story con licencia, con permisos correctos y demás. Entonces, en paralelo trabajé los dos temas, ¿sabes? Y fuimos contratando, levantando capital para Story y contratando a la gente que dedicada a Story y dejando Credit Franco poco a poquito. No lo hemos dejado al 100, pero ya no es mi foco, la verdad.
¿Cómo lo haces? Tienes que... ¿La capital es para los préstamos o tú tienes que vincularte con un banco? ¿Cómo, dónde sacan? ¿La plata viene de dónde? Yo me imagino que es los números antes. Ok, podemos escalar esta cantidad. Si la gente van a pagarnos con este riesgo, en esta cantidad de tiempo, podemos empezar a duplicar. Entonces, todos los números van a contarte hasta qué nivel puedes crecer. Pero ¿dónde viene la capital inicial para todo este prestando la plata antes de capturar?
Levantamos rondas. Levantamos.
Pero es tu plata, no es vincularlo con un banco. El capital que ustedes tienen
no,
para prestar, no es para
España.
Ese es que yo no.
100% ronda de inversión, no viene de ningún banco, ni mucho menos. Tenemos un convenio con un banco mexicano, pero es para poder tener acceso a sus... Es que ellos están conectados con todo el sistema bancario y eso me permite poderle decir a mis clientes, tú paga en cualquier banco tu tarjeta Story, y yo recibo el pago sin ningún problema, ¿no? A un menor costo para mí. Son como partnerships estratégicos. Pero nuestras rondas de inversión han sido para esto.
Ok, entiendo. Yo no sabía. ¿Y tienes que tener una licencia particular para hacer estos préstamos o no?
Para hacer préstamos de tarjeta de crédito no, puede ser una entidad comercial, aunque la ley dice que mayoritariamente una entidad comercial no puede tener todos sus ingresos de servicios financieros, debería convertirse en SOFOM. Eso dice la letra, ¿no? ¿Por qué yo decidí que fuera SOFOM? Porque la SOFOM es una entidad dedicada a servicios financieros, 100%. Así se creó, ¿no?, en México. Y es la entidad que yo mejor conozco. Fue mi primer trabajo, fue en una SOFOL, ahora SOFOM. La conozco re bien, sé perfecto por qué es bueno ser una SOFOM. Porque, ¿sabes qué, Robbie? Lo que hace una SOFOM es que le brinda transparencia a los usuarios en general. Yo estoy obligada como SOFOM a publicar mis contratos, todas mis comisiones, cualquiera que yo quiera cobrar, son aprobadas por la autoridad reguladora y hay transparencia, por ejemplo, de quejas, hay transparencia, hay un buró de entidades financieras, ahí donde se puede ver que soy una entidad regulada por el sistema financiero mexicano. No era obligatorio que yo tuviera esto, pero sí dice mucho de que nuestra intención es permanecer aquí por muchos años y lo queremos hacer bien. Tenemos un producto tarjeta clásica en donde pues, todo depende de qué segmento vamos a servir. Por ejemplo, la tarjeta clásica es la tarjeta que se aprueba a clientes que tienen muy buen historial de crédito, poquito o mucho, pero tienen buen historial de pagos, ¿no? Menos riesgo. Y la otra tarjeta que tú dices, que se llama Construye, es un producto que creamos para la gente que nadie aprueba porque no tienen nada de historial o para aquellos que tienen un mal historial de crédito. No le decimos que no a nadie, nada más que controlamos el riesgo, ¿no? Por ejemplo, la Construye se llama Construye porque empiezas con una línea relativamente pequeña, como de $50 o $100, esa es la línea pequeña, y vas creciendo cada 3 meses, dependiendo de tu historial de pagos. Tu comportamiento, perdón.
¿Cómo es el comportamiento de sus clientes? ¿En ellos pagan más porque se sienten respetados, que se sienten que es algo de valor?
Que realmente agradecen tanto el acceso que se les da a algo que muchos les dijeron que no eran merecedores para un producto así, porque eso es lo que pasa, que no los creen merecedores, ¿no? Son riesgosos, ahorita no, después. Nosotros te damos el acceso y lo cuidan, porque es un instrumento que les está funcionando en su vida diaria para comprar en línea o para lo que sea que lo estén usando, ¿eh? Normalmente es para comprar en línea y sobre todo ahora en la pandemia, que lo cuidan muy bien. Y nosotros estamos invirtiendo ahorita en educación financiera, porque queremos que el instrumento lo utilicen siempre a su favor, que les cueste menos también en intereses, ¿no? Pagando a tiempo y demás.
Genial. Y la tarjeta está muy sexy. Todos ellos se sienten orgullosos. Sí,
padre.
Claro. No, es que la gente sacar esto, los vecinos van a decir, ¿qué tarjeta es este? Doña Gloria, que no tiene poder con esta tarjeta.
Exactamente, Roby. La verdad es que estamos trabajando para mejorar la imagen y demás, pero a mí me gusta mucho la tarjeta que tenemos. La app, desde ya tenemos 14 meses en el mercado. De 14 meses para acá ha mejorado mucho y seguimos trabajando para... Ya, por ejemplo, hace 3 meses lanzamos el servicio de atención a clientes totalmente dentro de la app. Los clientes generan su ticket, su aclaración, se les responden automáticos, tipo de cosas. Requieren mucha inversión en tecnología y en inteligencia artificial y demás cosas que hacemos. Está padre porque es un producto que la gente merece tener y sí que les cueste tanto. Entonces, creo que lo están cuidando muy bien. Tenemos una cartera vencida muy, muy baja, o sea, comparado incluso con la de los bancos, por el valor que le da nuestros clientes al acceso que les damos a este producto.
Y ustedes crecieron más en la pandemia, ¿no?
Sí, ya tenemos 1,200,000 personas en...
¡Rápido!
No todos tienen tarjeta Story, pero todos estos que te digo descargaron su app y aplicaron. La gran mayoría fue autorizada. Otros no, tampoco puedes autorizar a los que quieren hacer fraude.
Es gigante en México.
Sí, no, o sea, los que intentan robarse la identidad o, ya sabes, agarran la IFE de la abuelita o no sé, pues esos no, obviamente.
¿Cómo fue la forma de escalar? ¿Cómo fuiste a la calle? ¿Cómo fue el mercadeo? ¿Cómo fue la plan de estrategia para llegar a estas personas que normalmente no están en los medios normales, no?
Sí, en el julio del año 2019 hicimos... Una estrategia primero de relaciones públicas, de ir a hablar con medios, de ya llegamos, acabamos de levantar nuestra ronda, nuestra primera ronda en esas fechas fue de de 15 millones de dólares. Llega una nueva tarjeta, un nuevo producto, story, entonces hay que hacer un poco de comunicación, ¿no? Hacia medios y también comunicaciones en redes sociales. Y creamos una lista de espera. Creamos una lista de espera que, Robbie, no estábamos, o sea, sí sabíamos que había demanda, pero no manches, o sea, la cantidad de gente interesada en la tarjeta que se inscribió en nuestra lista, 500,000 de personas en 3 meses. No, para fin de año teníamos más de 500,000 de personas ya en la lista de espera, ya con ganas de tener el producto en sus manos. Y lo que hicimos fue que en diciembre, con mucho trabajo, porque también requería de ser probada el producto y demás, lanzamos para Friends and Family en diciembre de 2019. Y en enero ya abrimos al mercado. Enero 2020, o sea, un poquito antes de la pandemia, lanzamos apenas.
¿Por qué tú crees que fue tanto interés? ¿Necesidad de verdad o ser aceptado en tener algo porque tanto rechazo? Aunque yo no quiero banco porque ellos no son de mi calle, no son mi barrio. ¿Esas personas o fue acceso a todos? ¡Listo! ¡Acceso a todos! ¡Estoy aquí!
Sí, nuestro mensaje era ese, el acceso para todos. Y también la imagen fresca, como más enfocada en jóvenes y demás, eso hizo que fuera atractivo a la gente. Y que no tuvimos que, en realidad, gastar en ni siquiera en tanta comunicación o en Facebook. Lo que sí hubo una buena dinámica de recomiéndanos, ¿cómo se llaman los referrals, no? O sea, recomienda ese producto. Si crees que a alguien más le puede servir, recomiéndanos. Y así es como fuimos creciendo esta base de datos de gente interesada. Y en cuanto estaba listo el producto, a todos le hicimos saber, ya está, story, ya, aplica. Y muchos ya estaban enojados, ¿eh? Muchos nos decían, ay, desde julio y es enero. Y pues sí, o sea, y duele leer esas cosas, pero la verdad es que no, si, de haber salido antes, pues no estamos seguros de que hubiera funcionado al 100 la tarjeta como lo esperábamos, ¿no? Entonces, porque ahí tienes que probar todos los comercios que funcionen en todos lados, si no, es un problema.
En su CAC o su Cost of Acquisition, ¿fue mucho más bajo que de otros lugares donde vos has trabajado?
Sí. Sí, no voy a compartir números, pero sí.
No, cañón. No, no que quiero como números. No voy a preguntar esto en el podcast. Cañón, solamente pensando. Robbie. Ok.
Pero por mucho.
Y mira, otra vez misma pregunta, qué pena. ¿Su Cost of Acquisition o el CAC fue tan bajo porque la brillantez de su marketing, o de verdad este mercado es tan desentendido que la gente quiere y necesita acceso a eso?
No, la verdad, te voy a ser muy honesta, tenemos un equipo tan bueno en marketing, en growth sobre todo, ¿no? Es el área de growth. Hacen estrategias muy buenas de comunicación para llegar a las audiencias, eso es muy bueno. Y se gastan poco, muy conscientes en gastar exactamente lo que se tiene que gastar para que nos conozcan. Entonces, eso es parte de Y por otro lado, y porque lo que tú me dices de que el producto por sí mismo nos disminuye el CAC, eso toma tiempo, Robbie. Primero, cuando nadie te conoce, sí tienes que tener un CAC. Es imposible. La gente no por tu cara bonita te conocen. O sea, no. Ni porque tengas un equipo talentoso, no. Tienes que invertirle a eso. Pero con el tiempo, cada vez más, las cosas han mudado a ser más de recomendación. Porque ya tenemos muchísimos usuarios que pueden recomendarnos. Eso toma tiempo. Y espero que el CAC cada vez vaya, ¿sabes?, disminuyéndose, y eso es algo natural, ¿no? O si hoy en día Nu dice que tiene un CAC muy bajo, es porque también es de boca a boca, ¿no? Los usuarios Nu que están contentos, pues lo recomiendan.
Y la última pregunta, aquí en este pedacito, es, ustedes tienen solamente casi 2 años de mercado. En junio, 2 años, ¿no?
Sí.
O más, menos 6 meses lanzaron en diciembre, entonces más como año y algo allá. ¿Qué has aprendido de las historias de verdad de sus clientes? ¿Cómo están cambiando su vida? Cuando ellos dicen gracias a ustedes, ¿qué estás viendo con sus historias? ¿Estás generando el impacto que tú imaginaste con Bean?
Sí,
¿o todavía claro. No?
No, lo estoy generando y lo estamos viendo. Nosotros recibimos cada 3 días ese tipo de historias. El área de marketing hace muy bien el listening. Primero, para los que no están contentos con alguna cosa, ¿no? De que si cambiamos esto, pusimos un nuevo feature, lo que sea. Y otra, para las historias padres, ¿no? Que las dos son importantes escuchar. Sí existen muchas historias padrísimas de gente que te dice, con esta pago la colegiatura, con esta... Manejan, en general, el común denominador que yo he visto en estas historias es una que antes no podían hacer compras en línea, y ahora ya pueden, porque no en todos los comercios aceptan tarjetas de débito. Otra es que están usando esta tarjeta como si fuera una de débito. Al final pagan la totalidad antes de su fecha de corte para que no les cobren intereses. Y lo que hacen es, haz de cuenta, si nuestro corte son los días 12, entonces ellos comienzan a utilizar la tarjeta el 13 y pueden utilizar la tarjeta gastar y pagar y así por 42 días sin que les cueste nada. Y no es su dinero, es el dinero de su línea de crédito. ¿Me explico? O sea, es que el darles ese tipo de tips a la gente de educación financiera hace que ellos entiendan que la tarjeta no le tienen que tener miedo, no es un pase directo a endeudarse. Tienen que usarla inteligentemente y a su favor. O sea, puedes tener un instrumento que te permita pagar, 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 y en realidad de tu lana vas a pagar hasta el día 40. No te descapitalizas, manejas mejor el flujo de dinero, no sé si me explique. Y el tema, bueno, y el otro es que construyen su historial de crédito. No lo tenían o todo el mundo los peluceaba, como se dice en México, o sea, no lo querían, no les querían dar más crédito porque tenían mal historial, pero a raíz de que tú le das otro acceso, o ya otra vez los bancos ya lo ven con mejor ojos, ¿no? Para prestarles dinero o lo que sea que estén buscando.
Como este foto de Drake. No, ya voy con StoryCard.
Exactamente. No, gracias. Ya me peluceaste muchos años, ya. Mejor me... Por eso ya, es ya. Que ahorita estoy trabajando cañón, porque ahorita quiero escuchar, a ver qué más productos te puedo ofrecer. Porque me voy a tardar, ¿no? Hay que desarrollar, necesitas ciertos pasos. Estoy haciendo mucho listening ahorita, además de ver qué problema estamos ayudando a resolver. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas ahorrar? Ok. ¿Y necesitas ahorrar y recibir un rendimiento por tus ahorros, no? No, pues sí, ¿sabes? Ese es tan importante porque esa es nuestra misión, poder darles productos que les sirvan.
Genial, genial. Yo necesitaba esa tarjeta cuando era joven. Y todo bien, necesito un story. ¿Dónde estabas, huevón? ¿Dónde estabas en mi vida?
¿Dónde fregados estabas? Sí. Está cañón, y me lo dicen así amistades, incluso extranjeros, que me dicen, a mí nadie me aprobó tarjeta, nunca. Y con buenos ingresos, ¿no? También.
No, yo quiero verlo cómo es el proceso. Cuando entregan una tarjeta normal a una persona, ¿qué entregan? Algo con un montón de letras pequeñas que nadie puede entender, con números escondidos.
No, nada.
Yo entiendo tu propósito. No es ganar plata, no es mi historia. Aquí es como, qué lindo, qué chévere.
Está bien padre, la verdad, lo que estamos haciendo, Robby. Y espero que pronto le pueda dar más sorpresas a los usuarios Story y a los que vengan de otros productos, no nada más la tarjeta, más productos.
Y yo sé que hago mucho, mucho, no sé, con la velocidad que vamos, pero ustedes están mirando Estados Unidos, Asia, Brasil, o dónde tienen sus ojos, o es primero construir su propio castillo aquí y después
sí, mirar. Primero México. Se necesita tanto, Robby. O sea, digo, yo te podía decir, ay, qué padre, sí queremos ir a Latinoamérica, pero ahorita nuestro foco es México 100%, porque nuestra misión es, a ver, son 75 millones de personas más o menos que necesitarían un producto como nosotros. No me voy a comer a todos, tampoco es que quiero quedarme con todo el mercado. No, pero llegar a un 20% nos parece algo alcanzable y creemos que sí podemos contribuir. Si a ese 10% le damos el acceso a los productos que estamos ofreciendo, nos vamos por bien servidos. y ya empezaríamos a ver otros mercados. Latinoamérica, sobre todo.
Todo su equipo casi salió del mundo cooperativo, ¿no?
No, nada más los founders.
Ok, es entonces más chévere de todo. Todos los bancos, las empresas grandes, quieren emular a ser como ustedes. Pero ustedes salieron de este mundo. Entonces, no sé si ustedes
sí,
están...
Sí, hay una salida.
Emprendedores escondidos. O,
sí, seguro.
Si ustedes pueden hacerlo, uno es, obviamente, son bichos raros. Dos es, pero un banco grande es capaz de cambiar su forma, ser más ágil en ser como ustedes, si ustedes salen de este mundo. Entonces, para mí es, tú eres la primera visión de qué es posible. Sí es posible. Si ella está aquí antes, ahorita están mostrando que es posible, nosotros también. ¿O tú crees que es imposible la forma de la burocracia, la forma que funciona una empresa grande?
Pues no creo que toda persona que venga a un cooperativo lo pueda hacer. Sí tiene que tener las ganas de emprender de entrada, ¿no? Y perder el miedo, ¿no? Porque es muy cómodo estar en el mundo corporativo recibiendo tu paycheck cada mes y tus bonos, ¿no? Tus super bonos. Pero para ser emprendedor tienes que, a veces, la responsabilidad que tenemos, Robby, de cuidar de los empleados, ¿no? De todos, porque aparte nosotros tenemos, gran parte de ellos son accionistas, tienen acciones en la empresa, ¿no? O sea, esta compañía no es nada más mía o de los founders, es de todos. Es importante que ellos sepan que yo creo que no tengo casi ninguno de los colaboradores vienen de corporativo, tienen otro mindset. Y por eso les aprendemos mucho nosotros a ellos. Pero, ¿me ibas a preguntar algo?
No, porque ¿cómo lo hiciste? Es que...
¿Cómo? Que yo como...
Convertirse en una emprendedora, en hacer algo que los bancos quieren hacer, que otras empresas grandes quieren hacer. Es que tú no naciste en el mundo de emprendimiento, pero lo hiciste.
Ajá.
Y then, alrededor como tu equipo, el mejor equipo para aprender de ellos también. Pero vos y Bean salen de un mundo muy tradicional y sacan algo muy alucinante.
Y sabemos que lo tradicional no funcionaba, ¿eh? O sea, que no nos gustaba y que se podía cambiar. Eso también es un insight bueno, que dices, ah, no funcionaba ya, no era ágil. Todas las decisiones eran súper lentas. Entonces, quieres hacer cosas bien diferentes de donde estás. Porque ya es tuyo, ya lo puedes cambiar.
¿Es posible o no por un banco o una entidad grande cambiar en ser más ágil o no?
Creo que es posible, pero toma tiempo. Toma más tiempo si lo haces afuera, ¿no? Es normal, hay estructuras y hay políticas que tienes que seguir. Las decisiones no las tomas tú, las toma un directivo, un C-level. Y aunque tengas esa vena emprendedora de quiero hacer esta iniciativa, pues sí tendrías que ser internamente muy bueno en explicar tu idea y los beneficios económicos para la institución, ¿no? Como para que te dejan hacer la posible esa realidad. Esa. Pero bueno, todo depende qué visión tenga el director de ese banco.
O empresa grande, que todos quieren.
Pues mejor te sales y lo haces tú afuera, ¿no? Bueno, no sé, creo. Es lo mejor. Pues podría ser, ya que te digan, ah, sí funcionó, te compro. No sé.
Yo no sé ni idea también, solamente escucho todas esas entidades que quieren ser ágil y yo no tengo ni idea, porque cuando hablo con gente como ustedes, ven el mundo completamente diferente. Yo no sé si ustedes nunca van a ser capaces de mantenerse en una empresa tan grande, esta cantidad de tiempo, con su mente mirando problemas y no tener la liberación de hacer algo.
Exactamente. No tienes la libertad de decidir. Y te irá rápido, tienes muchas dependencias y en un startup, pues no, la realidad es que vamos bien rápido. Está más divertido y además se aprende más. Yo te puedo decir...
Mira tu cara, obvio.
Está padrísimo. No sabes, o sea, yo conocí gente muy talentosa en mi mundo corporativo, muy talentosa, muchos son amigos. Pero aquí en Story, no manches el talento. Estoy trabajando al lado de genios, Robby, al lado de genios. Y algunos recién graduados de la universidad. Genios, que realmente están aquí porque quieren hacer cosas, cambiar, ¿sabes? A ayudar a México, cambiar un poquito la vida de la gente. Eso está padrísimo. De verdad que a mí me encanta, creo que nunca, de verdad, nunca imaginé que Story nos llevara a esto. Y cada día, eso es como lo que a mí cada día me motiva a poder seguir trabajando un poquito más y más y más y dedicarle más tiempo a lo que estamos logrando. Realmente estamos haciendo algo que a mí me hace feliz, teniendo por fin mi karma, ¿no? Porque antes decía, pues sí, me va bien, pero no estoy ayudando mucho a la gente, tengo que balancear mi karma y que ya ahorita estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Es una friega, hay que trabajar muchísimo y mucho más de lo que yo trabajaba antes, pero vale la pena 100%.
No, me imagino, tú dijiste tal cual, como padrecísimo. Me imagino que tú preguntaste a alguien en una empresa grande, van a decir, no, mi trabajo es espectacular, amo mi trabajo, etcétera, etcétera, pero nunca van a mover la cámara en decir padrecísimo que yo hago. Y no alrededor de genios, no van a hablar que ellos son los más brutos en el grupo, ¿no? Entonces es...
Lo mejor es que seas el más bruto en el grupo, entonces estás en el correcto.
Sí.
Está padrísimo. No, y la verdad, no es fácil, pero los que quieran emprender, que se avienten, se tienen que aventar y en el camino van a ir aprendiendo cómo hacer las cosas. No hay ninguna fórmula, ¿no? Por más libros que leas, porque yo la gente con la que me apoyé y hablé para pedir consejos, pues me dan libros y lo leo, ¿no? Y del libro tomas lo que te ayude a tu realidad. Yo soy muy pragmática,
obvio.
Muy pragmática. O sea, si tengo que resolver un tema regulatorio, pues me pongo a leer de ese tema. Si tengo que meter, ¿no? Para hacer un poquito de hacking en todos lados. Tienes que, utilizar esa información para alcanzar tus metas.
Eso es. Listo, las últimas preguntas. ¿Qué libros quieres recomendarle a la gente? No tiene que hacer algo similar con negocios, puede ser cualquier tipo de libro, etcétera. Solamente algunos que han cambiado tu vida o tú crees que son, vale la pena invertir su tiempo para el conocimiento.
Pues mira, yo, en general aquí en casa leemos mucho y cuando no hay tiempo de leer, pues este audiolibro, este podcast también. Y también te voy a decir de cuentas en Twitter, porque yo soy muy twittera. Quizá no tuiteé yo, pero leo mucho en Twitter.
Ajá, yo también.
Pero no manches, la gente que sigo en Twitter son increíbles. Y muchos son founders y aprendo mucho de ellos.
Castíguenos con nombres, libros, cuentas de Twitter,
ahorita
todo.
Te digo, sí, por ejemplo, de libros así como ya emprendedora, el que me ayudó muchísimo, porque además está organizado así exactamente los capítulos con exactamente los temas que tú a los que tú te enfrentas cuando eres emprendedora, es el de, se llama Scaling Startups. O sea, a lo mejor lo conoces, Scaling Startup from 10 to 10,000 o algo así. Es The High Growth Handbook, ¿no? Ese es básico, ¿no? Blitzscaling es básico también, sobre todo en el periodo en el que nos encontramos.
Pero ustedes están haciendo Blitzscaling, ¿no?
Sí.
Ustedes hizo uno como market fit de una.
Exactamente. Por eso el libro, bueno, lo leímos el año pasado, pero así nos vino súper bien para el momento en el que estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, me encuentro en una situación donde tengo que encontrar un head de people, ¿no? Porque estamos creciendo tanto, contratando mucha gente, que ya necesito a alguien mucho más senior que lleve la cultura y todo eso. Y tal cual, como pragmática que soy, estoy leyendo libros que son más de people y demás, como el de No Rules, el de Netflix, ¿no? O el otro de Google, que se llama Work Rules, también, porque son los que me sirven ahorita. El año pasado estuve leyendo, por ejemplo, Regulatory Hacking, ya sabes, para otros temas, o cuando estaba implementando mis OKRs para el equipo, el de Measure What Matters, ese tipo de cosas. En realidad, ahorita me encuentro, honestamente, leyendo cosas que me ayuden a story, al negocio, a los problemas con los que me estoy encontrando. Estos son los libros que te menciono, que de donde yo he tomado ideas, ¿no? Cómo dar feedback correcto a este libro mayor. Cómo hacer que la cultura se permee en toda la empresa. Entonces, ya estoy leyendo este que te digo de Work Rules. Está padrísimo. Entonces, lo que me encanta, y por ejemplo, cuando puse el call center, hice a todos leer el de Delivery Happiness, ¿no? O el de Wow, ¿cómo se llama? El libro
The Wow Factor.
The Wow Factor. Porque yo quería que mi manager de Customer Service también estuviera alineado.
¿Ustedes tienen un call center?
Claro.
Yo publiqué un podcast con un hombre, un crack, que se llama Oscar Giraldo. Ellos son una empresa de call center. Ellos tienen Google, Twitter, Nike, Nubank como sus clientes. Bueno. Son en su propósito es de cuando él estaba en Chile. Fue a call center porque tuvo una aplicación, envió la tristeza de las personas trabajando allá y dijo, yo voy a cambiar este mundo, voy a mejorar el mundo por las personas en los call centers. En cuando ellos hicieron el pivot de bonos por la gente hasta mejorar la experiencia para el cliente, crecieron como 400%.
Okay, en
el propósito, la cultura, no, son muy, muy lindos las personas, la empresa y todo. Muy chévere.
Lo voy a checar. Yo, ahorita, la verdad es que estoy leyendo más enfocada en resolver así los temas de mi negocio, porque es importantísimo. O, por ejemplo, ahorita, y es porque el área que yo llevo, la de Data Governance, pero sin complicaciones o algo así. Porque, pues, manejas mucha data de gente, ¿sabes? Tienes que tener un CISO, bueno, controles de acceso, seguridad, y tiene que haber una política de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, soy, te digo, muy pragmática y leo. Yo qué más quisiera, antes de emprender, sí me chutaba libros, ya sea novelas o libros más de crecimiento personal, pero ahorita, los de crecimiento personal lo hago cuando tengo, es como un lujito que me puedo dar cuando tengo tiempo, pero ahorita son más de desarrollo de la empresa, leo más a emprendedores.
En la forma que tú lees un pedacito, pongan un bookmark, lees un pedacito, o tú lees el libro total, resaltando cómo es tu forma de leer, digital, físico, ¿cómo?
Tengo de las dos. Tengo físico para los libros importantes como el que te acabo de decir. O sea, por ejemplo, este de High Growth no lo tengo digital, solamente así. Y tengo, por ejemplo, el de Blitzscaling lo tengo en físico y en digital porque cuando yo lo leí tenía que viajar y pues me llevo mejor mi Kindle. También soy muy fan de los podcasts. Vi que entrevistaste a Pamela, pero yo nunca he utilizado Vic. Yo siempre he utilizado Storytel, ahora voy a usar a Vic. ¿No? Porque me gustó lo que ella dijo. Cuando tengo tiempo limitado, camino a mi oficina, ¿no? Ahorita en pandemia menos, pero en mi camino a la oficina, escucho podcasts, escucho libros, es cuando yo tengo tiempo de informarme.
No, yo admiro a ella en voz mucho porque yo creo que ustedes son el futuro. Es decir, es la forma que ustedes hablan, la forma que tú ven como tu visión, necesitamos más mujeres pensar que no hay una forma hombre. No, es conquistar el mundo, no es importante que eres hombre o mujer. Entonces yo veo a ella en vos como el futuro, que eventualmente las mujeres van a enseñar a ustedes porque ellos iniciaron, en ellos van a hablar como ustedes, con este ganas de no, cero miedos, cero riesgos culturales.
Yo conozco grandes mujeres y en mi grupo de fintech y mujeres emprendedoras, no sabes, unas mujerazas que están haciendo cosas bien valientes, o sea, porque sí hay que sacrificar un poquito tiempo con familia y demás, pero sí se puede. Y la otra cosa es que no es nosotras contra ellos, o sea, en realidad es tener muy claro la visión y aparte tener hombres también muy, muy valiosos en el equipo. En Story soy la única mujer founder, pero en general, a nivel managers, tenemos 42% de la gente en Story que son mujeres. Y eso no me tiene feliz, 42 no es suficiente. Tenemos que tener más mujeres. Es increíble el tener esta diversidad de opiniones y la perspectiva femenina, la verdad. Sí, sí es muy interesante. Y diferente a la masculina y se complementa bastante bien, sobre todo en empresas startups. Eso siempre contesto cuando me dicen, ¿cuál es el reto de ser mujer? Pues el mismo de ser hombre, o sea, le tienes que chingar un chorro, tienes que trabajar muchísimo. Así que, no es más difícil para mí. A ver, sí, soy mamá, pero sí se puede todo, sí se puede. No por ser mamá voy a dejar que mis miedos eso no me detiene.
Ese es un buen mensaje, porque mi esposa está haciendo cosas muy chéveres también, entonces yo quiero que escuchen esto. Listo, y otra pregunta me tiro allá. ¿Tú tienes hábitos? ¿Cómo manejas tu energía en tu familia con todo lo que tú haces? ¿O tú es igual de pragmática con su forma de ser?
Totalmente. Les tengo una planeación a todos, ¿no? No es cierto. Oye, a ver, sí tengo hábitos, o sea, evidentemente planeo para que me dé tiempo para las cosas importantes. Tengo mi monthly planner, daily planner, o sea, todas las actividades como en mi tiempo, también tengo que priorizarlo en las cosas que mayor impacto generan para Story. Utilizo, yo lo recomiendo, por ejemplo, mi planner, ¿no? Yo sé mi objetivo del mes y trato de utilizar el tiempo para esos objetivos. Y hago ejercicio en la mañana y eso me ayuda a liberar un poquito de estrés o cualquier cosita. Una hora de 8 a 9, entreno con mi hermana, conectadas así como estamos tú y yo, juntas, y mi cuñada entre las tres, hacemos ejercicio, chismeamos, es mi momento para ver a la gente que quiero, o sea...
Ah, súper.
¿No? O sea, platicamos mientras hacemos ejercicio funcional, pesas y tal, liberamos a lo mejor algunas cosas que teníamos que platicar y liberar un poco, y ese es mi rutina todos los días, y me da muchísima fuerza para empezar mi mañana y para estar mentalmente bien organizada con mis horas, pero también, digamos, desde el punto de vista afectivo, también con esa carga de física del ejercicio y también de estar con mi hermana y platicar todas las mañanas con ella.
Genial, genial. ¿Y tú haces algo antes de dormir, como mirar qué tienes que hacer, terminar con correos, o tú terminas de mirar pantalla una hora o no?
Sí, o sea, eso me lo aconsejó esta Ariana Huffington, que tuve la oportunidad de conocer. Ya ves que ella tiene su libro Thrive y también ese libro lo leí muy bien, de tener estos hábitos, de tener el celular afuera, dormir con el celular afuera de tu cuarto, ¿no? Para descansar bien. Sí, hago eso para poder descansar, pero en mi noche en realidad trato, como mi esposo también trabaja mucho, es emprendedor, pues en la noche tenemos nuestro ritual de al menos abrir una botella de vino, platicar de nuestro día, pelotear las ideas de negocio que tenemos juntos, porque tenemos más ideas de negocios juntos. Y ese es mi cierre perfecto del día. O sea, cerrar juntos, cenar algo, y cuando no tenemos ganas de hablar de negocios, porque ya estamos así, ya, de todos los días, vemos una serie o algo en la tele, y ese es mi mejor cierre. Yo planeo mi día en la mañana. En la noche, salvo que sea algo muy, muy, muy importante, como hablar con los inversionistas, sí lo planeo en la noche. Pero si es un día regular, trato mejor dedicarle el tiempo a mi esposo.
Súper. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu mente radicalmente?
Es muy buena pregunta. No sé, Robbie, no tengo una respuesta así de que este momento me hizo cambiar. Creo que si algo he aprendido con los socios con los que trabajo es a dejar mi ego de lado, aprender de ellos y escuchar, y después dar mi punto de vista, ¿no? Y al final que gane el que tenga pues más data que sustente las cosas y quizá un mejor reasoning behind de lo que estás proponiendo. Es un proceso normal, de evolución, de ir conociendo cómo trabajamos, que ellos me conocieran a mí, y lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, el fin pasado, el domingo, hicimos una sesión de feedback entre los 5 de 3 horas, que me encantó porque estamos decirnos entre nosotros las cosas que quizá no estamos haciendo bien. Entonces, ¿sabes qué enriquecedor? Porque después de eso terminamos la junta así de, qué chingón, o sea, qué padre que tengamos esa apertura de decirnos las cosas que podemos hacer mejor cada uno. Es un gift. O sea, el dar un feedback a alguien, en realidad le estás dando un gift. Porque además siempre lo que cuenta es la intención con que lo das. Entonces, ha sido un camino de casi 3 años increíble con los 4, mis 4 chavos, como les digo.
El chavo Bean Sherman. No, chavo Sherman.
Pero era más divertido antes en persona, porque siempre había alcohol involucrado en nuestras juntas, y ahora ya no, eso está un poco aburrido.
Sí. Ah, listo, listo. Chévere, me gusta. Sí. Y la última, si pudieras enviar un mensaje a América Latina a través de WhatsApp, que también es un mensaje para vos, ¿qué mensaje enviarías? No tiene que ser corto, puede ser largo, como tú quieras divulgarlo.
Yo el mensaje, tendría que ser relacionado con la educación. Siento que un mensaje, algo así que dijera a la gente de buscar siempre recibir educación, ya sea de forma informal, no tienes que estar, si no tienes los medios, en una universidad o en una institución formal. Tratar siempre de aprender, de educarte, de aprender de la gente de la que vives y estar muy atento a todas las cosas de las que estás aprendiendo para ver en dónde tú puedes aportar valor. Si ves que se está sufriendo en algún lugar, digamos, hambre o no pobreza, lo que sea, y tú puedes ayudar de alguna manera, utilices la educación para eso. Al final el mensaje sería, incluso para elegir un gobernante, edúcate antes, lee un poquito más, infórmate de fuentes diversas. El mensaje que yo diría es, usa la educación para entenderte a ti y para entender dónde puedes aportar valor en tu sociedad. Y ya. No sé, es un tema que he pensado mucho, el tema de la educación es poderosa para que la gente genere más conciencia.
Uno es, me encanta la forma de educarte antes de tomar una decisión, pero al mismo tiempo a veces la ignorancia es una bendición. Cuando tú intentas algo, no tienes ni idea de qué estás haciendo. Si yo intenté educarme cómo hacer un podcast, hacer algo antes de hacer los podcasts, yo nunca voy a hacerlo porque voy a tener el asusto. Pero ingresé pensando que ni idea, y ahorita está como conociendo gente espectacular como vos. Mi vida, soy mejor padre, esposo, todo gracias a mis invitados, pero si yo intenté educarme antes.
No, pero no sé si es educarte. Bueno, al final tú eres un hombre educado. A lo que voy es la educación para que no te manipulen, la educación para que no te tengas que creer lo que te diga un líder, la educación en ese sentido, ¿sabes? Para Latinoamérica, ese es el sentido que ahorita digo, ay, me gustaría el mandar el mensaje de lean más, infórmense más, tengan más hambre de no quedarte con la versión que te dicen los de arriba, ¿sabes?
No, es
que es mucho eso para Latinoamérica. Infórmense, edúquense más. Y te lo dije porque me mencionaste Latinoamérica, porque no estamos bien, o sea, necesitamos más educación para que no sea puro pan y circo, creo.
Necesitas porque histórica eres allá, para educación.
Sí, que hay que ayudar también con educación financiera y hay que dar también información, educación en valores, muchas cosas que hacen falta.
¿Algo que olvidamos de mencionar?
Nada, no te dije mis cuentos de Twitter porque esas sí las había escrito. A mí me gusta leer generalmente otros founders, pero hay unos muy con contenidos padrísimos. Por ejemplo, Nikita Beer, Greg Eisenberg, Chris Powers, Sam Parr, y hay otro tuitero que se llama Dom. No manches, me encanta leerlos y aprendo muchísimo. Cuando no tengo ni ganas de agarrar un libro, me pongo en Twitter y eso es muy peligroso porque puedo pasar mucho tiempo ahí leyendo.
Uy, sí. Voy a poner todas estas las cuentas en las notas y también en la introducción voy a guiar a la gente donde pueden encontrarte en LinkedIn y Twitter.
Sí,
también.
Te mando si quieres ahorita por mail mis redes sociales.
Súper. Y como siempre, siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo y el mejor regalo que otro ser humano pueden dar a otro ser humano es la atención. Gracias,
gracias
por su atención. Qué regalo tan
un
especial.
Un placer estar contigo, Roby.
Gracias por todo. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante. Si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Hasta el próximo episodio. Chau, 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 chau. Chau.